Hora 14 Madrid. Con Cristina Machado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Esta es la radiografía de Madrid en el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.
Los ricos cada vez son más ricos y cada vez son más, y los pobres cada vez son más pobres y cada vez son más. Se extiende de manera muy alarmante lo que es la mancha del riesgo de pobreza y exclusión en la Comunidad de Madrid, y desde nuestro punto de vista hay que poner en marcha medidas correctoras, vamos, de forma urgente y preferente.
Comisiones Obreras advierte de que estamos en una situación de emergencia social, de que aumenta el peligro de fragmentación social y de que ya ni siquiera un trabajo es garantía de nada.
Resulta además también muy preocupante el cómo se va consolidando y cómo va creciendo el fenómeno de los trabajadores pobres. Ahora ya en la Comunidad de Madrid tener un empleo no es garantía de suficiencia económica. Ya el 11,6% de los ocupados se encuentran en situación de pobreza. Ahora bien, el desempleo sigue siendo un factor de exclusión principal.
Según este sindicato y siguiendo los parámetros marcados por Europa, 1.300.000 madrileños está por debajo del umbral de la pobreza y uno de cada cinco está en riesgo de encontrarse en esa misma situación. Luego les vamos a ampliar estos datos. Antes nos vamos a acercar al Carlos III. Acabamos de saber que la primera prueba realizada al misionero llegado de Liberia y que ingresó esta pasada medianoche con décimas de fiebre ha dado negativo. Ha dado negativo, como también los test que se realizaron previamente a los otros dos hombres que ingresaron ayer con fiebre. Eso, y además Teresa Romero sigue mejorando y recibiendo muestras de cariño.
Hemos tenido un regalo a Teresa, que gracias a un compañero de arriba cuando he subido me ha enseñado el regalo, dice, ahora mismo se la voy a llevar, con lo cual va a recibir nuestro regalo, y bueno, decirla cuando vea esto que te queremos un montón, Teresa, que no te conocíamos prácticamente nadie en la urgencia, pero que ya formas parte de nosotros.
Trabajadores del hospital de Alcorcón, donde Teresa ingresó horas antes de que se confirmara su positivo, le han llevado esta mañana una rosa para transmitirle todo su cariño. Al resto de ingresados, algunos de ellos compañeros, les han llevado fotografías de las navidades que han pasado juntos y cartas. Regalos sin valor económico, como ellos mismos decían, pero llenos de recuerdos.
Hora 14.
Y tenemos más noticias, las vamos a apuntar en titulares con Alfonso Gea y Laura Marcos.
Comisiones
Obreras denuncia que el caso de la mujer destituida de su cargo en la Junta de Hortaleza por ser madre no es un hecho aislado. Este sindicato asegura que casos similares están muy extendidos en el Ayuntamiento de la capital. Comisiones entiende que el popular Ángel Don Esteve no puede continuar en la Comisión de Familia y Servicios Sociales.
Declaran ante el juez otros dos policías de la comisaría de centro que participaron en la redacción de la denuncia de los agentes de movilidad contra Esperanza Aguirre tras su incidente en la Gran Vía. 15 minutos de declaración que ponen punto final de momento a la fase de pruebas testificales si la acusación no solicita nuevos interrogatorios.
La reina y el presidente Ignacio González presentan la campaña sobre salud cardiovascular que pretende prevenir las enfermedades del corazón entre las mujeres. Estas enfermedades son la primera causa de fallecimiento entre españolas por encima del cáncer. La campaña viene acompañada de la guía Cuídate Corazón con consejos para una vida más saludable.
Después de 15 años en desuso y tras ser referencia cultural en el sur de la región, comienzan las obras que convertirán el Teatro Madrid de Getafe en el futuro Centro Europeo de Artes Audiovisuales. Los trabajos de rehabilitación costarán casi 2,5 millones de euros y estarán finalizados en el plazo de un año. Además de un auditorio principal, el edificio va a contar con una sala de ensayos y otra de exposiciones.
Y en deportes ya conocemos los emparejamientos de 16avos de final de la Copa del Rey. El Real Madrid se enfrentará al Cornellá y el Atlético de Madrid al Hospitalet. Por su parte, el Rayo se medirá con el Valencia y el Getafe al Eibar.
En cuanto al tiempo, se han marchado las nubes, manda el sol en toda la comunidad y suben las temperaturas. Ahora mismo en el centro de la capital tenemos 20 grados. Mañana directamente vuelve la primavera a Madrid con máximas de hasta 26. Vamos ahora con el tráfico, primero en las carreteras. DGT, Javier Fernández de Heredia, hola.
Buenas tardes, se ha producido un accidente en la M40, mejor dicho dos, uno en el kilómetro 13, está cortado el carril derecho en la zona de Coslada, y retenciones de 4 o 5 kilómetros desde el estadio La Peneta, y se ha producido otro en el tramo noroeste, concretamente pasado los túneles del Pardo, en el kilómetro 56, cortado el carril derecho, sentido carretera de Burgos, hay tráfico denso en ese punto.
Vamos a saber cómo es el tráfico a esta hora en las calles de la capital. Centro de pantallas, Jesús Matsuki, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, aumentando principalmente la M30 entre la Avenida América y el Puente de Ventas en sentido sur, y también en sentido sur desde el Puente de los Franceses hasta alcanzar el enlace ya con los túneles. En cuanto al interior, destacamos la calle Dodón en el sentido salida, en sentido Doctor Izquierdo, así como la Gran Vía para alcanzar la Plaza de España.
Y justo hoy hace 95 años que el rey Alfonso XIII inauguró el Metro de Madrid. Para celebrarlo, la comunidad ha puesto en marcha distintas iniciativas, como la exposición de fotografías y utensilios que se puede ver en la estación Fantasma de Chamberí. Eduardo Martín.
A las 3:30 de la tarde del 17 de octubre de 1919, el rey Alfonso XIII inauguró en la estación de Cuatro Caminos el primer tramo de metro que llevaba hasta la Puerta del Sol con 8 estaciones. El monarca había aportado al proyecto privado 1 millón de pesetas de su patrimonio y por eso se llamó Metropolitano Alfonso XIII. La línea se abrió al público el 31 de octubre y ese día utilizaron el nuevo transporte suburbano algo más de 56 mil madrileños. Ahora la red de metro tiene 293 kilómetros y llega a 12 municipios de la comunidad. El consejero de transportes, Pablo Cabero, ha comentado cómo cambió la movilidad de los ciudadanos.
El recorrido que se hacía por entonces entre Sol y Cuatro Caminos, los madrileños tardaban en hacerlo en la superficie media hora. A raíz de ese primer viaje en metro hace 95 años, se tardó 10 minutos. Por tanto, el metro vino a solucionar un gran problema de movilidad que tenían las ciudades modernas, como tenían Londres, tenían París y también Madrid.
El consejero ha inaugurado en la estación Fantasma de Chamberí una exposición de fotografías sobre la evolución del metro, que reúne también billetes antiguos, señales, silbatos, la maqueta de la red de San Luis, máquinas expendedoras y proyección de anuncios publicitarios que se veían en las estaciones. Además, un tren con la estética de los años 20 recorrerá durante un mes la línea 1.
Dos de la tarde y 13 minutos, vamos a ir al hospital Carlos III. Teresa Romero sigue mejorando mientras todas las pruebas realizadas a los nuevos ingresados han dado hasta el momento negativo. Vamos primero con la última hora, como decíamos en portada. La primera prueba realizada al misionero que volvía de Liberia ha dado negativo, lo hemos conocido hace tan solo unos minutos. Unidad móvil, David Nieto, Pilar Vicente, buenas tardes.
Buenas tardes, también la primera prueba que le han hecho al misionero procedente de Liberia, ingresó allí aquí a medianoche, es negativa. El mismo resultado de los primeros test a los otros dos ingresados también ayer. Se trata del hombre que pasó por la misma ambulancia que Teresa y un pasajero que aterrizó desde Nigeria. Son las primeras pruebas de los tres que hay que repetir. En los tres casos sería confirmarlo. Los otros 15 pacientes que llevan aquí más tiempo siguen sin presentar síntomas.
Bueno, pues esta noticia de última hora, el negativo que ha dado la primera prueba realizada al misionero que volvía de Liberia, la ha confirmado también en la rueda posterior al Consejo de Ministros la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María.
El misionero, que también está en estado de investigación, el primero de los análisis, ha dado negativo. Es decir, todos los pacientes que han entrado en investigación en el día de ayer, por resumir, veo sonrisas y yo también la tengo, aunque hay que esperar al siguiente análisis, como saben, a las 42 horas han dado el primer PCR o la primera PCR ha dado negativa.
Buenas noticias, por lo tanto, todas las personas que ingresaron ayer en Madrid y también el que ingresó en Canarias, todos han dado negativo. Vamos a volver al Carlos III, hablamos ahora de Teresa Romero, la única persona que ha dado positivo por contagio de ébola en Madrid. Su estado, su información también es buena porque su estado sigue mejorando y además sigue recibiendo muestras de cariño, ¿no, Pilar?
Lleva aquí 11 días, las referencias no dejan de infundir optimismo, la carga viral se mantiene baja y ya se siente mejor cada día. Un grupo de urgencias del Hospital de Alcorcón ha venido a hacerle sentir todo su apoyo, han entregado los regalos que han traído para ella y toda la quinta y sexta planta del Carlos III a todo el personal de este centro, con mención subrayada al personal de limpieza. Raúl Sampaio ha salido del edificio temblando de emoción y satisfecho, dice que su visita, esta inyección de aire a todo el centro, les ha venido muy bien.
Un regalo que no tiene mayor sentido económico, simplemente que, bueno, eran fotos nuestras de las navidades, de cuando estamos juntos, porque hay que recordar que es nuestra segunda familia. Yo con esta gente, con la gente de mis compañeros, paso más horas que con mi propia familia muchas veces. Hemos tenido un regalo a Teresa, que gracias a un compañero de arriba, cuando he subido, me ha enseñado el regalo, dice, ahora mismo se la voy a llevar, con lo cual va a recibir nuestro regalo, y bueno, decirla cuando vea esto que te queremos un montón, Teresa, que no te conocíamos prácticamente nadie en la urgencia, pero que ya formas parte de nosotros.
Han traído todo su apoyo, en especial a Teresa y a su familia, como víctimas de toda esta crisis sanitaria. Han saludado desde la calle y se han marchado encantados de haber podido dejar su mensaje y también los regalos.
Gracias, Pilar. En el plano político, hoy nos hemos quedado otra vez sin ver al consejero de Sanidad, a pesar de que se celebraba un acto institucional sobre la salud cardiovascular de las mujeres. Allí se ha estado el presidente Ignacio González, que sigue sin decir ni una palabra sobre el futuro de Javier Rodríguez. El consejero ayer pidió perdón en el pleno de la Asamblea por las declaraciones que hizo la semana pasada en las que acusaba a Teresa Romero del contagio y también de mentir.
Señor presidente, señorías, llevo 10 días cuyo objetivo más importante en mi vida es facilitar todos los recursos de cualquier tipo que me demandan los profesionales para salvar la vida de Teresa. Dicho esto, permítame, señoría, que mis primeras palabras sean para expresar públicamente mis más sinceras disculpas por mis declaraciones de la semana pasada.
La bancada popular, ya lo han escuchado, la aplaudió, y antes de marcharse, Rodríguez se despidió estrechando la mano de cada uno de los diputados del Partido Popular, un gesto que ha dado mucho que hablar. De momento, González se reserva cualquier decisión sobre su consejero y de hecho parece que no piensa mover ficha hasta que Rajoy decida qué va a hacer con la ministra Ana Mato. Ernesto Estévez, buenas tardes.
Buenas tardes, Cristina. El lenguaje de los gestos es inequívoco. Javier Rodríguez está amortizado como consejero de Sanidad de Madrid. Gestos como el de anoche en la Asamblea madrileña, cuando al terminar el pleno marcado por la gestión de la crisis del ébola, agradecía uno a uno a los consejeros y diputados populares por haberle arropado con sus aplausos. Imagen que evocaba una despedida según interpretan desde la oposición. Después de 7 días de silencio obligado, tras sus desafortunadas declaraciones sobre Teresa Romero, Rodríguez aparecía ayer completamente abatido. Tal vez porque durante la sesión de control, el presidente Ignacio González dejaba otro gesto significativo. Evitó defender públicamente a su consejero, mientras los portavoces de Izquierda Unida y PSOE insistían en pedirle que lo destituyera hoy mejor que mañana. Fuentes cercanas a Ignacio González aseguran a la SER que no piensa cesar a Rodríguez. Otras fuentes populares apuntan, sin embargo, que la suerte del consejero está ligada a la de la ministra de Sanidad, Ana Mato. Si Rajoy fuerza la dimisión de Mato, González pedirá a Rodríguez que se vaya. En cualquier caso, será una vez que termine la actual crisis del ébola.
Desde el Partido Socialista, Laura Oliva ha pedido al presidente Ignacio González que comparezca en la Asamblea para dar explicaciones.
Vamos a seguir insistiendo y vamos a pedir una y mil veces y las que sean necesarias la comparecencia del presidente Ignacio González en la Asamblea de Madrid hasta que el PP en el Parlamento deje de tumbar esta petición que hacemos desde la oposición, imponiendo esa mayoría de rodillo a la que nos tienen acostumbrados a los madrileños y a las madrileñas.
2:18 p.m. Seguimos.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. Investigaciones que comenzaron en junio cuando se cometieron varios robos con fuerza en domicilios de Tres Cantos con la misma forma de actuar han llegado a cerrar una operación de la Policía Nacional y la Guardia Civil con la detención de 28 personas pertenecientes a dos organizaciones criminales a las que se imputan más de 50 robos con violencia en domicilio. Las pesquisas han sido arduas y llevaron a la conclusión de que este tipo de delitos estaban siendo realizados por dos organizaciones criminales, rusa y georgiana, especializada en este ámbito. Ambos usaban una técnica conocida como bumping, consistente en la apertura de los cilindros de la cerradura con el golpeo de una llave tipo PAM. Su modo de proceder era muy concreto, colocaban unos marcadores poco visibles en las puertas de las viviendas que habían seleccionado. Si tras varios días estos estaban en el mismo sitio, significaba que la casa estaba vacía, ya que nadie había abierto la puerta en ese tiempo. Tras ello entraban rápidamente por la fuerza y se hacían con aquello que pudieran colocar fácilmente en el mercado negro. Hemos hablado con un portavoz de la Policía Nacional.
Los encartados son 28 varones con edades comprendidas entre los 22 y los 58 años de edad, todos ellos de origen georgiano y vecinos de Madrid. Los mismos cuentan con multitud de antecedentes policiales de la misma naturaleza.
Hasta el momento se les imputan 50 delitos de este tipo a los 28 detenidos. Actuaban en Cataluña, Castilla-La Mancha y en Madrid, especialmente en el municipio de Tres Cantos. Al margen de las células activas, se ha detenido a otras en proceso de formación con miembros que estaban recién llegados de distintas partes de Europa. Así que una importante operación de la Policía Nacional y la Guardia Civil con esa detención de cerca de una treintena de personas. Vamos con el tráfico.
Centro Comercial Ciudad Tres Cantos te ofrece la información de la DGT.
Nos acercamos hasta la Dirección General de Tráfico, Javier Fernández. ¿Alguna incidencia? Buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos dificultades en la carretera de Burgos, en el último tramo. Primeras retenciones en el acceso a la M30 en Los Dominicos. Afortunadamente, en el resto de vías se circula bastante bien, aunque tenemos un accidente en el tramo norte de la M40, concretamente en el kilómetro 56, pasado los túneles del Pardo, está cortado el carril derecho circulando en sentido carretera de Burgos. Hay tráfico denso en ese punto.
En el Centro Comercial Ciudad Tres Cantos encontrarás todo lo que buscas. Hipermercado Carrefour, toda la moda y servicios a los mejores precios, una gran variedad de restaurantes y para los momentos de ocio, nuestra fantástica bolera y cines 3D. Y además, todos los fines de semana, animación infantil gratuita para los más pequeños. Centro Comercial Ciudad Tres Cantos, tu centro para lo que quieras.
Por segundo año consecutivo, San Sebastián de los Reyes congelará los impuestos municipales, tasas y precios públicos. El Pleno Municipal ha dado luz verde a la aprobación inicial de esas ordenanzas fiscales de 2015 con el voto a favor del Partido Popular, la abstención del Partido Socialista y el voto en contra de Izquierda Independiente e Izquierda Unida. Además, se rebajará un 5% el impuesto de vehículos de tracción mecánica y de la tasa de basuras. Izquierda Independiente presentó en la sesión diversas mociones. En una de ellas ha pedido el cese de Ana Mato y Javier Rodríguez por la gestión de la crisis del ébola. Otra ha versado sobre la adhesión a la plataforma en defensa del Consejo de la Juventud de España y además ha insistido en que se abandonen y que se acondicionen y abran las instalaciones del Parque de la Marina.
En materia fiscal se aprobaron unas ordenanzas que son idénticas a las del año pasado, por lo tanto no avanzan en la progresividad y en resolver los problemas de la ciudadanía. Siguen siendo unas ordenanzas que no tratan de reducir las desigualdades sociales en nuestro municipio. Nosotros presentamos tres mociones que fueron las tres rechazadas para que se hiciese algo de una vez por todas con la Marina, que después de costarnos 10 millones de euros, pues ahí sigue abandonada. Pedimos también la dimisión de Ana Mato y del consejero de Sanidad por su nefasta gestión en el tema del ébola.
Eran las palabras de Rubén Olguera, portavoz de Izquierda Independiente. Por su parte, el Partido Socialista estaba al equipo de gobierno a activar un plan específico para combatir posibles contagios de ébola. Su portavoz aseguraba que, a diferencia del Ayuntamiento de Madrid, y pese a que han transcurrido 10 días desde que se hiciese público el contagio de ébola por parte de Teresa Romero, el gobierno de San Sebastián de los Reyes no ha emitido circular alguna a los agentes de Protección Civil, ni se les ha formado sobre cómo actuar ante posibles casos de contagio, ni se ha establecido un plan de coordinación entre policía, bomberos, agentes de Protección Civil y SAMUR. Narciso Romero.
Solicitamos al Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes que ponga en marcha un protocolo de coordinación con los diferentes organismos, con las diferentes instituciones implicadas en la seguridad del municipio. Es decir, que haya una coordinación con Protección Civil, con los bomberos, con la policía local y con el SAMUR, para que cuando surja un caso que pueda presentar síntomas no exista ningún problema.
El Pleno aprobó también una declaración institucional con la que el Ayuntamiento se compromete a primar el uso y la compra de papel y tiendas ecológicas para futuros contratos de papelería o publicaciones municipales. De esa manera se incluirán las condiciones técnicas o en los requisitos exigidos a las empresas. A 7 meses de las elecciones municipales y autonómicas, Izquierda Unida de Colmenar Viejo ha elegido en asamblea su candidato para ser el próximo alcalde del municipio. Mariano Martín ha sido nombrado por unanimidad en una asamblea abierta en la que han participado simpatizantes, afiliados y vecinos, donde además se aprobaron las propuestas de cara a afrontar un cambio político en la localidad.
Yo agradezco a todos los compañeros la confianza depositada en mí. No entendimos necesario abrir unas primarias cuando la decisión estaba tan clara, ¿no? Sí decir que mi proyecto es trabajar estos 7 meses que tenemos por delante sobre la convergencia de la izquierda, que eso quiere decir, bueno, que nosotros vemos unas primarias como deseables. Nosotros lo que tenemos es el candidato de Izquierda Unida y ahora lo que tenemos que hacer es una apuesta sincera para construir desde la pluralidad de la izquierda.
Unión Progreso y Democracia ha solicitado en Alcobendas al Partido Popular que negocie con la Comunidad de Madrid una bajada de los precios de las 77 viviendas para jóvenes de La Chopera. Lamentan que tras un año del sorteo la mayoría continúen vacías, ya que los adjudicatarios tienen que tener 2.600 euros de salario y pagar 760 de alquiler por pisos de 50 metros cuadrados. Así lo afirma Miguel Ángel Arranz.
Ya lo venimos denunciando desde hace un año. Tenemos 77 viviendas fantasmas en el Paseo de la Chopera y principalmente están vacías porque las condiciones económicas que piden a los jóvenes para acceder a ellas son absolutamente desorbitadas. Y nosotros lo que le pedimos al señor Vinuesa es que no esconda la cabeza bajo el ala y adapte las condiciones económicas que se piden para tener derecho a esta vivienda a la realidad de los jóvenes de Alcobendas.
Tras la apertura del nuevo campus universitario de Alcobendas, el JAF Emprende abre su primera convocatoria de incubación de proyectos empresariales a través de la Universidad Europea. Hasta el próximo 2 de noviembre se podrán presentar todo tipo de propuestas innovadoras, de las que se seleccionarán las 10 mejores, que van a contar con 5 meses de asesoramiento y formación especializada para que su idea de negocio salga a la luz y tenga éxito. María Alcolea es responsable de JAF Emprende en la Universidad Europea.
Yo creo que somos la primera universidad que sí que apuesta por crear un piloto verdaderamente concreto, en el que no solamente, evidentemente, apoyamos el emprendimiento, que ya lo hacíamos académicamente en nuestros programas y con nuestros cursos y con nuestros profesores, sino que verdaderamente un espacio dedicado al coworking y a que estos 10 proyectos estén juntos trabajando, a que verdaderamente durante 5 meses que van a estar juntos reciban un impulso notable y realmente sólido, y que después de eso sí que sean empresas que se constituyen.
Hoy se ha celebrado el Día Mundial de la menopausia que preocupa más de la mitad de las madrileñas mayores de 45 años. Destacan sin duda los falsos mitos de esta fase, las preocupaciones más importantes, la osteoporosis, el aumento de peso o las enfermedades cardiovasculares. Eduardo González es asesor médico de CINFA.
La menopausia es una etapa de la vida, no es una enfermedad, pero sí es verdad que está asociado a una serie de cambios físicos y emocionales. Lógicamente hay muchísimo escrito sobre la menopausia, muchas de esas cosas son falsos mitos, hay un poco de desinformación en algunos temas, y es eso lo que a veces puede preocupar a las mujeres antes de iniciar este periodo, esta etapa. Hemos visto en esta encuesta que les preocupa que puede afectar a su salud son los problemas de huesos, la osteoporosis, las enfermedades cardiovasculares y el aumento de peso. Esos son los tres problemas más importantes.
Redacción Madrid Norte, hora 14 y 27 minutos.
En Carrefour todo cuenta. Por eso en el mes de la suerte tienes superchollos del día. Como un 30% de descuento en productos de afeitado y afeitadoras. Solo hoy.
Hora 14 Madrid Norte. David Guerrero.
Una de las citas más importantes, sin duda, es el fin de científico de Alcobendas. Todavía no ha abierto sus puertas el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, pero junto con la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, organizan la quinta edición del fin de científico. Se trata de una gran feria de la ciencia dirigida a niños y a jóvenes y a sus familias, que este año se celebra por primera vez en la localidad de Alcobendas. Marian del Ejido es la directora del MUNCID, ha pasado por los micrófonos de Hoy por Hoy Madrid Norte.
Lo más bonito de esta actividad es que son los niños los que han desarrollado y han diseñado sus propuestas experimentales y científicas, y se lo cuentan a otros niños con la tutela de sus profesores. Es la mejor forma, porque además supone nuestro compromiso con la educación científica, con la promoción de las vocaciones científicas, de un modo lúdico, festivo y muy participativo.
Y este sábado a las 8, el rigor y la elegancia en forma de danza va a pisar las tablas del Teatro Adolfo Marsillat de San Sebastián de los Reyes con la compañía de danza Elephant in the Black Box y su espectáculo Heritage, que entre otros ha coreografiado Nacho Duato. Y también tenemos que hablarles de los viernes de tradición de Sanse. Afina sus instrumentos en la localidad para este viernes, en esta ocasión la 18ª, tres de los mejores representantes del folclore español y, como novedad, la música india. Mar Rodríguez es la concejal de Cultura.
Vamos a contar también con un grupo que va a hacer músicas que nos van a recordar a India, con instrumentos como el sitar y la tabla, que van a permitir trasladarnos en ese concierto musical, trasladarnos a India, un país espiritual que nos va a trasladar, como digo, sin duda a otros paisajes, a otras culturas.
Y de forma breve, les contamos antes de despedirnos que desde el área de atención a la discapacidad de la Oficina de Acción Solidaria y Cooperación de la Universidad Autónoma de Madrid, en colaboración con la Fundación 11, se va a celebrar este lunes una jornada de sensibilización enmarcada en el proyecto No te rindas nunca, y contará con Enrique Floriano, que participa, este nadador paralímpico y coach profesional. No tenemos tiempo para más. El resto de la actualidad en nuestro digital en sermadridnorte.com, también toda la programación de este fin de semana con citas más que destacadas en la cultura, el ocio y el deporte. Sigue aquí la información nacional e internacional en hora 14. Hasta luego, feliz fin de semana.